¿Qué pasa si va el Atleti el sábado al Camp Nou y gana? Eso es lo que hay que preguntarle al entrenador del Barça. ¿Qué ocurre si pasa eso? Una victoria del Atlético de Madrid el sábado en el Camp Nou. ¿Entrará en acción el cagómetro Guas el sábado en el Camp Nou si se produce esa circunstancia?
Es que el cagómetro es solo con el Madrid.
Ah, solo funciona con el Madrid.
Hombre, por favor.
Pues habrá que inventar uno para otros equipos, ¿no?
No, pero es otra cosa.
Es otra cosa.
Pero el cagómetro
otros dispositivos.
Son otros dispositivos.
Está Guas, está Palomar, como han escuchado. Dime.
Ojito que el Madrid no gane mañana en Valencia.
¿Ah, sí? Se pone a 10 el Madrid.
Oh, un momento. ¿Y cuánto? Sí. ¿Y quedan?
¿Quedarían?
21.
Sí.
¿Es posible?
24.
24 quedarían.
No, no, más que posible.
Más que posible. Está la Liga.
Incluso fácil.
Al alcance de la mano. Tiene la Liga y el Madrid. Juan Gato, hola Juan, muy buenas.
Bueno, lo demás es tremendo. O sea, si gana el Madrid mañana, entonces sí que cagómetro y demás, ¿no?
Paco
sí,
González, claro. Director de tiempo de juego, hola Paco.
Hola Juanma.
Está Manolo Lama, ¿qué tal Manolo? Muy buenas.
Aquí me tienes, muy buenas.
Está Miguel Rico en Barcelona. Hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Te voy a hacer la pregunta que yo le habría hecho a Valverde. ¿Qué pasa si el Atleti gana el sábado en el Camp Nou?
Pues que el Barça saldría líder a 5 puntos, que es una distancia que a lo mejor habría firmado al principio de temporada, pero que provocaría ciertos nervios, para que nos vamos a engañar.
¿Y qué pasa, Senabre, si gana el Atleti el sábado en el Camp Nou?
Buenas noches a todos. Para mí nada.
Para ti nada.
Yo creo que la Liga la tiene el Barça en el bolsillo.
Perfecto.
Otra cosa es que no, que nervios sí que entrarían, lo que tú quieras, y no me gusta cómo juega el equipo, ya lo digo cada semana, pero la Liga la tiene el bolsillo.
Otra cosa es que nervios entrarían, es una forma de decir...
No, digo, en general, en
sí,
Barcelona.
Sí, sí, seguro, seguro.
A mí personalmente yo creo que tiene que tropezar demasiadas veces, tiene que tropezar contra el Atlético de Madrid y luego dos más.
Está Oliveros en el Estadio de la Cerámica. Oli, muy buenas.
Aquí estamos, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Y qué pasa si gana el Barça?
Pues si gana el Barça, que ganó la Liga, ¿no? Pues en teoría, sí. Claro, pero es que lo que puede cambiar el curso de los acontecimientos es que el Atleti vaya al Camp Nou y la líe.
Sí, sí, se
pone
5. Sí, sí, claro, claro.
Digamos que hay liguita.
Hay liguita.
Hay liguita.
Sí, sí.
Si llega a ganar el Barça, ¿no? Y ahora pues hay liguita. Bueno, pues ya está, mejor, ¿no?
Elena Condis, por abajo sale alguien, se abre la puerta del vestuario del Barça. ¿Has visto alguna cara?
Mira, de momento he visto la cara de Tomás Vermaelen, que ha sido el futbolista descartado porque la convocatoria era de 19. Han pasado también a dos directivos. Bartomeu no ha viajado, pero sí lo han hecho el directivo responsable del primer equipo, Javier Bordas, y también el vicepresidente deportivo. Son los únicos que han desfilado por esta zona mixta. Esperamos que algún protagonista nos atienda aquí en la zona de radios.
Ahora estaremos allí para escuchar lo que dicen los protagonistas del Barça. Vaya por delante, vaya partidazo que hemos vivido en el Madrigal. A veces la Liga tiene estos regalitos un martes así de abril, que es así como un día un poco pluf, ¿no? Y de repente un 4-4 entre el Villarreal y el Barça, un partido con muchas alternativas. O sea, yo en el minuto 15 pensé que el Barça iba a meter 6.
Sí, sí.
El partido de la Liga de entretenido, probablemente el
sí,
partido de la Liga.
Sí, sí, sí.
El Villarreal ha hecho...
El partidazo no puede ser con la actuación, con actuaciones deplorables que hemos visto hoy.
En defensa, sí.
Hablando en plata, deplorable un Titi, deplorable el Englet, falto de atención Jordi Alba, también Ter Stegen, sin centro del campo, en fin, muy bonito para el espectador que no es de ninguno de los dos equipos. Pero no partidazo, un partido emocionante.
Yo te voy a decir una cosa.
El Barça, que esto se usa mucho en baloncesto y en tenis, le ha hecho un parcial de 4-0 al Villarreal al Barça.
Sí, sí, pero el día 0-2 ha puesto 4-2.
Sí, pero 4-0. Estaba diciendo Juan una cosa, es verdad que el Barça parecía que iba a golear, pero ojo, cuando el Barça ganaba 0-2, Ter Stegen había hecho tres manos espectaculares.
Sí, era el mejor. Era
o sea, Ter Stegen estaba siendo el mejor del Barça con 0-2. O sea, yo creo que al intercambio de golpes normalmente te ganan los que tienen mejores jugadores.
Por eso,
claro, lo que
desde el punto de vista del Barça no puede ser un buen partido, claro, porque ha sacado rédito en el caos cuando el partido era ida y vuelta, y cuando ha habido orden y fútbol ha dominado clarísimamente el Villarreal hasta el punto de ponerse
4-2. Lo que estaba diciendo Rico, que en un intercambio de golpes el Barça, el Madrid, los equipos grandes te van a ganar, a no ser que tú seas tan vacilón que es que bajes los brazos y dejes que te peguen, porque es que lo del Barça hoy es que era que quería que le pegaran. Era cada vez que robaba un balón el Villarreal, si no era gol, era medio gol.
Es que le han hecho 25 veces la misma jugada.
Sí.
Pero los dos nombrecillos de arriba son que te preocupan mucho. Ese Sigüece va a ser un futbolista extraordinario.
Ya lo es.
Ya lo es. Y el Villarreal, coño, el Villarreal ha jugado. Lo que pasa es que el Villarreal ya piensas en que
Una duda que tengo, en el gol de Cambi, ¿estáis convencidos de que tira o de que centra?
Yo creo que centra.
Hay una repetición en la que yo le veo que está mirando la portería.
Mira la portería.
Yo creo que centra. Ese es un gol que si tiras ahí, lo celebras mucho más. Y el tío se ha quedado tan sorprendido como Ter Stegen.
Hay un plano corto, no sé si lo habéis visto, donde se ve cómo le pega. Es que la pega mal.
Es que la pega mal
y entonces la pelota, al pegarle, por así decirlo, con el dedo meñique...
Ter Stegen se abre mucho, ¿eh?
Claro, porque está seguro que va a centrar.
Claro.
Y la pega claramente con la parte exterior de la bota, para que la gente lo entienda, a la altura del dedo meñique del pie. Le pega, es que la pega horrible.
Y entra uno, entra un jugador del Villarreal suelto, que los centrales no le siguen. Él va a tapar al que le llega de frente.
500 veces.
Es un regalo de Ter Stegen.
En corners, en jugadas, en contraataques.
Bueno, es que en corners, Dani, el Villarreal los ha rematado todos.
Todos. Sí. Todos. Casi todos solos, además.
La miseria para el Villarreal es que después de ese partido y el del otro día en Vigo...
Eso es tremendo.
Es un lastre para ellos tremendo.
Siendo un regalo de Ter Stegen, ha evitado que esto fueran 7 goles.
Porque luego la que saca la saca con la palma de la mano desde el suelo prácticamente.
Y en la primera parte,
ha habido todo el mundo en defensa, ha cometido hoy un fallo suficiente como para que el contrario marcara.
Y han marcado. El mejor, lo decía Sanabre en la transmisión en tiempo de juego, es que hoy el mejor del Barça ha vuelto a ser Piqué.
Sí, el mejor ha sido Piqué segundo mejor de Lig. Y es que hay debate de que ficharon.
Y luego, una vez más, no nos olvidemos del señorito Messi, que si no sale, no remonta al Barça.
Por cierto, Pedro Martín, ¿cuántas faltas lleva Messi?
Pues en primera división, el de hoy, 29...
Pero el de hoy es gol en propia meta, porque va en el palo, ¿eh?
Es el gol del palo.
Mañana se reúne
29,
el comité.
Mañana hay que reunirse porque este yo creo que
Roberto,
es en propia meta.
Reunión.
No. La primera hora estamos cita.
No, pero lo cambia.
¿Esta temporada cuántos lleva?
5. Sin contar la del otro día, que yo no se la cuento.
Tú no se la cuentas, pero Marca se la ha contado, con lo cual 6.
Bueno, 5. Hoy hay que contar lo que yo cuento, ¿no?
Claro, si lo preguntas a él...
Claro. Vale, Palomar, si te lo pregunto a ti, ¿cuántas dices?
6.
Vale, perfecto. 6. Aquí es la pluralidad. Este es un programa plural.
Naturalmente.
Por lo tanto, 5.5.
Pero oye, Pedro es una autoridad, ¿eh?
No, pero...
Se pega hasta con la UEFA, sí.
De la del otro día hablamos mucho. La de hoy es espatarrante también.
Atención a esto. Nuevo affair. Mónica Marchante, Guillermo Amor, con el asunto Griezmann de fondo. Capítulo de hoy.
Por favor.
Yo creo que Griezmann... Era un jugador del Atlético de Madrid. El año pasado es un jugador del Atlético de Madrid. Y naturalmente respetamos todos los jugadores de los otros equipos. Sin más, no tenemos nada más que decir. Él defiende a su equipo en estos momentos, en las competiciones que tenga que defender. Y nosotros pensamos únicamente en clave Barça y en nuestros partidos, en nuestro equipo y en nuestros jugadores.
¿Qué le dirá luego los protagonistas a Mónica después? Oye, me ha puesto en un...
Le pone algo en la bebida. Le mete algo en la bebida a Mónica Marchante.
Mónica con amor
lo asusta.
Lo ha hecho para asustarla ella.
Tremendo. Bueno, no, pero yo lo he entendido, ¿eh? O sea, quiso decir, respecto al año pasado, era jugador del Atleti.
Continuaba con el episodio.
Tú lo has entendido, pero ya lo has metido y mañana salen todos los periódicos.
Y en todos
los informativos.
Sí, sí. Amor 2. Griezmann era del Atlético de Madrid.
Lo ha dicho o no lo ha dicho.
El periodismo es eso. El periodismo es lo que dice.
El periodismo lo ha resucitado Mónica Marchante después de matarlo al Alcalá.
Efectivamente. Estamos esperando que salgan los protagonistas. Estábamos hablando de Messi. Efectivamente, ha jugado media hora, ha salido en minuto 60. La verdad es que ha sido salir Messi, marcar el tercero, Villarreal. Después ha llegado el cuarto del Villarreal. Y hombre, la participación de Messi es absolutamente clave, porque en el 89, cuando mete el 4-3, parece increíble, pero lo que tienen estos equipos, que tú piensas, ¿va a empatar el Barça? O sea, había 3 de descuento solo, ¿eh? 3 de descuento.
Yo he pensado que empataba el Barça cuando han expulsado a Álvaro.
Iban 4-2.
Bueno, es que esa acción también, madre mía.
Se merece también que le llamen a capítulo.
No, se merece medio punto del Barça ese.
Sí. Que haya trocitas.
Se ha vuelto loco. No, y aparte luego ha terminado haciéndose un rifirrafe con Piqué, que estaba en...
Además, es que lo he dicho. El punto al Barça para él no le va a dar la Liga, porque la tiene de sobra tal... Pero que le quiten 2 al Villarreal.
Eso es tremendo.
Es muy fuerte.
Además, la falta que le hace, ¿dónde la hace? Es una cosa de locos.
No, innecesaria, totalmente.
Absolutamente innecesaria, hombre.
Sí, hay que decir que el Barça, antes de meter el gol Suárez, hace otra jugada a Messi que Jordi Alba, delante de Asenjo, se la para Asenjo.
Lo tenía muy encima.
O sea, sí, bueno, digo, pero que es que el Barça en tres minutos ha generado tres ocasiones.
¿Cómo,
de gol,
como en el primer tiempo, ¿eh? En el primer tiempo ha tenido los dos que ha metido, ha tenido otra Coutinho, ha tenido un remate, un Titi, que ha tenido minutos para ponerse 0-4. Y luego...
No, por eso el partido es el jugar, entretenidísimo.
Sí, claro, el partido es muy entretenido, pero si tú lo miras individualmente, claro. Ha habido unos fallos individuales.
Claro, pero Rico, bueno. Yo estoy de acuerdo contigo, pero para el espectador esto es maravilloso.
Para
claro.
El
porque el partido que es perfecto para los entrenadores suele ser un coñazo para los seguidores.
0-0.
Claro, es que empiezas a sacar defectos.
Pero es que este partido se puede explicar en los dos bandos. No por lo que...
No desde las virtudes, sino desde los defectos, exacto, supongo que... Exacto, sí, sí, que estás diciendo.
Pero aparte de los errores individuales, no ha habido control. Es que los partidos del Barça, muy pocas veces hay control.
Eso es lo más desesperante del Barcelona. La última referencia que tenemos de un equipazo que se pone 0-2 fue la del Atleti la semana pasada, más o menos con los mismos plazos que se ha puesto hoy el Barcelona
pero
en Villarreal.
Y Dani, si vienes de ver el partido del Atlético Marico...
Rico, Senabre, mirad esto. Wolverhampton 2, Manchester United 1. O sea, eso es a lo que hay
sí,
que...
Pero eso es un problema para la semana que viene.
Claro, pero...
¿Es bueno
pero,
o es malo?
No, vamos, Wolverhampton 2, Manchester United 1 te da un poco también el nivel de a quién se va a enfrentar el Barça.
Claro, Wolverhampton, ahora parecerá una coña, pero Wolverhampton es buen equipo. ¿Eh?
Escúchame, sí. Va séptimo. Juanma, ¿sabes ya, lo que pasa? Que, ahora mismo el tío que está haciendo el partidazo en Inglaterra dice, escuchar esto. Villarreal 4, claro. Barça 4.
Y se vuelve loco.
No, claro. No, sabía que me ibas a venir por ahí. Atención a esto... Es la rajada en Movistar de Fernando Roche, el presidente del Villarreal, sobre Madrid, Barça y Atlético de Madrid. ¿Por qué? Por esto.
Nuestra cantera, yo creo, es la mejor cantera de España, que para eso se vienen todos los equipos de España a robarnos jugadores, lo cual de aquí lo denuncio públicamente. Me parece fatal que los grandes equipos se dediquen a robar a los jugadores de 15 años con contratos antes de llegar a los profesionales. Eso que quede ahí, que coste y que quede para todos los señores. Barça, Atlético Madrid, Atlético Bilbao.
Póngale nombre.
Barcelona, Atlético Madrid, Atlético Bilbao.
Ah, Barça, Atlético Madrid y Atlético Bilbao. No. Y Atlético Bilbao.
Sí, sí.
Son los tres equipos que, como me habían dicho los tres grandes, había metido al Madrid.
¿A razón de qué?
Ahora está Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Ahora me lo cuentas. Antes, mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Arauz.
Que están escribiendo al 637230010, también a @partidazocope y al Instagram del programa. Dice José Luis, ya os gustaría que hubiera liga, no hagáis tantas cuentas. ¿Qué ganas tenéis de que pierda el Barça? Javi, solo pido que los culés no vuelvan a hablar de la flor del Madrid. Ya son muchas las veces que suma puntos al final y además, sin merecerlo. Nunca había perdonado tanto el Barça. Si el Atleti no hubiera fallado tantísimo, podría estar más emocionante la Liga. Esperemos la victoria el sábado para animar la parte de arriba de la tabla. Jordi, solo os quiero recordar que cuando ha salido Messi al campo, el partido estaba empatado, que igual hoy no ha sido tan salvador como siempre. Mario dice, Messi es el único jugador del mundo que puede marcar un gol durante el día y otro por la noche. Y Miguel dice, tengo claro a quién va a poner Zidane en la portería el año que viene, y no es otro que su hijo, Luca Zidane.
¡Qué gran equipo de comentaristas! Con Mónica Marchante, que está en el Madrigal y que nos iba a contar las declaraciones de Fernando Roche, del presidente del Villarreal, mosqueado, porque hay tres equipos, dice, que le roban jugadores. Mónica, ¿cómo ha sido?
Bueno, pues ha sido cuando estábamos hablando de hecho, él estaba hablando del mérito que tenía el partido del Villarreal, que con tantas bajas, que con siete bajas, que aún así, que había jugadores de la cantera, y él solo ha dicho que lo que quería denunciar era esto, sin pregunta al respecto. Me ha dicho que son jugadores de la cantera, que esos tres equipos concretamente, bueno, ya lo habéis escuchado, que vienen a robarlos, que se llevan a los padres, que por 300.000 euros se llevan a los chavales, y que está harto de denunciarlo en la Liga, en la UEFA, y que está muy cansado de esta situación. Y que quería denunciarlo, lo que habéis escuchado.
Ha sido decir eso, Roche, y me han empezado a llegar mensajes de un amigo de Zaragoza, Morlanes nos lo robó a nosotros, de otro amigo de Santander, bueno, voy a decir los nombres para que me veáis que no me lo invente, Cedrum me está diciendo, y Morlanes, que nos lo... Ángel García me está diciendo, Raba y unos cuantos del Santander.
Un clásico de Paco vendiendo a todo el mundo que le está mandando mensajes.
De Albacete, claro, es que al final siempre hay un pez más grande.
Claro.
Que decían en Star Wars, que es una gran película.
Correcto.
Sobre filosofía.
Sí, sí, sí. La amenaza fantasma.
Siempre hay un pez mayor. Entonces,
pero ¿y el Madrid por qué no se mete en esa lucha?
Porque yo creo que por no llamar por teléfono a Villarreal.
El Madrid tiene las relaciones rotas con Roche, ¿no?
Bastante.
Bastante rotas. están bastante rotas.
Pues igual tiene que llamar por Samu, ¿eh?
Quique Rodríguez, ¿ha dicho algo más Valverde? ¿Ha terminado la comparecencia de Valverde, el entrenador del Barça? ¿Algo que añadir a lo que le hemos escuchado en directo en el partidazo, Quique?
Pues solamente lo único que ha dicho Ernesto Valverde es que la Messi dependencia en los primeros 15 minutos no existía, tampoco por Gerard Piqué, y ahora ya está en rueda de prensa el técnico del Villarreal, Javi Calleja, el que escuchamos en directo.
A nivel defensivo que te están penalizando, entonces está claro que dónde tenemos que mejorar.
La voz de Calleja, el entrenador del Villarreal. Vamos a ver si ha salido alguien por la puerta del vestuario del Fútbol Club Barcelona. Elena Condis.
Enseguida escucharemos a Leña, si queréis. Acaban de pasar por aquí sonrientes Leo Messi y Luis Suárez con las gorras los dos al revés. Se iban charlando tranquilamente. También hemos visto a Ter Stegen muy serio y ha encajado 4 goles, pero hay que recalcar que ha hecho 4 paradones antológicos. Los dos habituales, Jordi Alba y Rakitic, hoy no se han parado aquí a atender a los medios. Y Rakitic ha ido con Aspiazo, el segundo entrenador de Ernesto Valverde. Ahora veo a Malcolm también con la gorra al revés, el brasileño que hoy ha sido titular, y ya se marchan a los futbolistas del Barça. Insisto, si queréis podremos escuchar a Aleñá en unos minutos.
Escucharemos el mensaje de Aleñá.
Oye, quería decir de las canteras que al Madrid y al Barça Inglaterra les ha mangado jugadores.
Hombre, ya lo creo.
Claro.
No uno ni dos.
Continuamente, continuamente.
Sí, sí, es la historia, el pez, o sea, es que es así de claro. Claro. Por cierto, Antonio Ruiz.
Voy a dar un dato para que lo sepas. El Atlético de Madrid le quitó a Germán Valera. El Atleti le quitó a Nico Serrano y en enero salió la noticia de que el Madrid quería al lateral derecho rumano del Villarreal, André Ratitu, o Ratiu, no se lo llevó. Esto me lo dice un fenómeno que es Juan Francisco Roca, que está escuchando el partidazo. O sea, Paco le manda mensajes, pero es que la gente cuando hablas de chavales jóvenes, vamos, sí, empiezan a avanzar mensajes rapidísimos.
Que estábamos pendientes de saber si Morata, que se ha ido lesionado en los últimos 5 minutos del partido del Wanda Metropolitano con el Atlético de Madrid, llegará o no llegará al partido del sábado en el Camp Nou. Antonio Ruiz.
Pues hola, buenas noches.
Hola,
esa
bienvenido.
Esa es la cuestión. Nadie sabe porque no hay parte médico. Lo único que sabemos de Morata es que el Cholo Simeone en la rueda de prensa ha explicado que arrastraba una molestia en un tobillo desde hace unos días con la selección. Mm. De hecho, me cuenta Juan también Gato, que ha confirmado que hace una semana ya tenía molestias, y mañana le van a hacer pruebas. Vamos a ver si esas pruebas no revelan algo más serio, algún tipo de dolencia superior a la que sea una contusión fuerte, porque desde luego, como tenga algo más que una contusión fuerte, obvio, es un problema serio.
Perfecto, ahora ampliamos. Mónica Marchante, desde el Madrigal, muchas gracias y un recuerdo cariñosísimo de Guillermo Amor. Un partido más, ¿eh?
Juanma, perdona, Guillermo Amor ha dicho que es inadmisible absolutamente antes del partido lo que ha pasado de responsabilizar a Piqué de amenazas de muerte al jugador de Pedrosa, al jugador de Español.
¿Quién ha responsabilizado?
Es que con Amor he hablado 2 veces, antes del partido y después.
Ah, vale, ¿Pero quién ha responsabilizado a Piqué de las amenazas de
muerte? La sexta.
María, una compañera de la sexta había pedido disculpas.
Que ha pedido disculpas, ella y la cadena han pedido disculpas porque vinculaban las declaraciones de Piqué a las amenazas de muerte que había recibido Pedrosa por cambiarse la camiseta con el chaval.
Muy fuerte todo.
Estamos todos locos.
Sí, sí.
Totalmente loco.
Hay que decir que la chica ha pedido disculpas, ¿eh? Vale, la compañera ha pedido disculpas. Bien,
en redes sociales, ¿no, Manolo?
En redes sociales, correcto.
Bien.
¿Qué es lo que estás diciendo, Mónica? Que hay que pedirlas en el mismo ámbito, en el mismo medio y con
Lo has explicado perfectamente.
Estoy
Juanma
puntualizando donde ha pedido disculpas.
No, pero es que hay que decir que ella cuando hace eso también fue un vídeo
para redes sociales, me parece.
En redes sociales.
Claro,
sí, es como un avance de lo que va a tener.
Es un avance de lo que va a hacer, lo hizo en redes sociales.
Pues entonces lo ha hecho en el mismo ámbito, en el mismo medio.
Hay que cerrar las redes sociales.
Sí, yo
no tenga la menor duda.
Fíjate que tú fuiste el que nos envenenaste a todos para que nos metiéramos en.
No sería mala esa, cerrar redes sociales.
Hombre, es que es una locura.
Oye, eso es un...
Al niño, lo que le llegan a decir al niño Pedrosa después del partido es inopinable.
Pero eso...
Y lo de después ya es que es acojonante.
Es mejor no mirarlo.
No, mejor cerrarlo.
Pero es porque le pidió la camiseta a Messi, ¿no?
Porque le pidió la camiseta a Messi. Exacto, sí.
Pero vamos a ver, yo ya lo dije ayer.
¿No?
Adiós, es
que, adiós, Mónica, un beso, gracias. Los que se comportan así con Pedrosa, el problema lo tienen ellos.
Hombre, sin duda.
También te voy a decir una cosa, no me pongo del lado de los bestias, ¿eh? Pero se la tiene que pedir dentro del vestuario.
Bueno,
pero
puede
es
ser.
Es un chaval que está debutando.
Es un crío, hombre.
Sí, que sí, pero es un crío. Es que no lo considero ni criticable, pero es mejor que se la pida dentro del vestuario.
Hombre, sí, pues ya para otra vez ya lo sabe.
Aprendido,
pero
ya lo ha aprendido.
Ya lo dijo ayer el entrenador. Claro, claro. El entrenador ya se lo han explicado los capitanes.
Sí, creo que el español le ha multado incluso por eso, por no pedirla en el
vestuario.
Además,
contó Quique Iglesias aquí en la COPE precisamente que los capitanes le habían dicho la próxima vez.
Bien, pues estupendo.
Mira, ha habido un detalle.
Que es el mejor jugador del mundo, que le pida lo que quiera.
Ha habido un detalle hoy, creo que Borja Iglesias tiene como una especie como de juego con la resistencia, el programa en el que estuvo Piqué, porque antes había estado Borja Iglesias, como que cada vez que meta un gol tiene que hacer un gesto para y le compran un coche a un colaborador del programa. Creo que es así la historia, ¿eh? No estoy muy puesto. Y hoy Borja Iglesias no ha hecho nada.
No, pero yo creo que lo había hecho en el siguiente gol y ya lo hizo.
Sí. Pero yo, no, y lo tenía que hacer otra vez, al parecer.
Sí, porque la resistencia... Primero era una bicicleta y luego era un coche.
Eso
tenía
es.
Que hacer el gesto
eso
de
es, tenía que hacer las dos. Entonces, no lo he hecho. Y alguien ha dicho en la redacción, con bastante perspicacia, yo creo, no lo hace porque no quiere darle bola a la resistencia después de que haya estado Piqué en la resistencia y sea donde se haya generado todo el pollo contra el español. Y no me extrañaría, no me extrañaría.
Hombre, lo que manda huevos, y con perdón, es que los futbolistas estén pendientes
de
hacer algo para contentar, sea la resistencia, sea el partidazo, o sea el diario de Gabriel.
Es una celebración. O sea,
sí, bueno, pero que tú estés pendiente.
No, pendiente cuando, no. Cuando celebras el gol aquí, con quien quieres.
Lo que es retorcido es dejarlo de hacer porque haya ido Piqué a hacer una broma.
No, ojo, que eso es una cosa nuestra.
Sí,
somos
una suposición.
Somos muy retorcidos. Por cierto, que no te parece muy disparatado.
No, tiene mucho sentido. Mientras lo estabas contando, yo estaba en mi cabeza ya completando la frase y iba por el mismo camino, pero me parece excesivo.
En este mundo de locos todo es posible.
Sí.
Es un mundo de locos.
Pero esto es una chaladura ya del
calor. Pero de locos.
Este es un mundo de locos.
Fíjate si esto es un mundo de locos, que te voy a dar otro detalle. Claro, la gente con esto que ha dicho el presidente del Villarreal no es la que se ha liado. Me mandan otro mensaje y me dice, hace años el Villarreal... por casi 2 millones de euros, se llevó a 15 juveniles del Albacete.
Toda la cantera. Por la cantera, sí, porque estaba muy mal el Albacete y les lo llevó.
Es decir, aquí ya la gente, claro, cuando tocas este tema, madre
mía. Pero Manolo, si el Barça tiene dos canteras, la suya y la del Español. Aleña, Bartra, etcétera. Todo esto entra en el Español.
Con la que tiene Villarreal, ¿para qué hable este incendio?
Claro, si lo hacen todos.
Para que no se hable del incendio del primer equipo.
Pero fíjate, Miguel, o sea, es que si...
No preguntes en Osasuna lo que piensan del Atlético
de Bilbao. Que sí, que sí, que sí. Si eso es inevitable.
O en el Getafe, Leganés, o Rayo, lo que piensan del Madrid.
Hombre, Roch sabe que el foco hoy era importante y una entrevista con Mónica después del partido, después de un 4-4 con el Barça, está todo el mundo pendiente de lo que va a decir y, claro, ha aprovechado el momento para lanzar su mensaje y dejarlo ahí.
Sí, sí.
Elena Condis, en el Madrigal, ¿alguna noticia?
Nada, ya se ha marchado el autobús del Barça de este estadio de la Cerámica hacia Castellón, hacia el aeropuerto, porque a la 1:45 sale el vuelo rumbo a Barcelona.
Vale.
Nosotros vamos por carretera, ellos en avión.
No habrá nadie.
Avión Castellón-Barcelona.
Sí, señor.
Sí, sí.
Joder,
no coge ni vuelo, casi.
Valladolid,
no,
que sí. Fantasma ese hombre, hay que utilizarlo.
El otro día Valladolid-Madrid.
No. Bueno, pues eso es lo que hay, los muchachos descansados.
Me dijo uno de los que iban en el avión que no le dio tiempo a abrocharse el cinturón.
Ya estaba, sí.
ya estaban aterrizando.
Roche la ha liado, ¿eh?
¿Sigue? Sí.
Orellana, Raúl, Andrés, Jeremy del Pino, Lionel, todos estos en edad infantil y cadete de primer año, sin decir ni hola. De Las Palmas. Mensaje de todos los lados.
Y te pone no me cites, o sea que guárdalo.
Por eso no le cita.
Cítalo.
No le cites.
Eso fue como cuando leí yo uno de Crespo, de Juan Carlos Crespo, sí, que leí un mensaje y me pone en la última línea. Por cierto, no
sobre
me cites.
Todo no lo digas.
No digas que fui yo. Y digo, mira, me manda un mensaje a Juan Carlos Crespo, me dice y la última línea ponía, no digas que fui yo. Y era lo primero que había dicho. Bueno, Elena, pues te deseamos un feliz viaje en coche con Oliveros.
Gracias, no, creo que él se queda, yo me voy.
¿Y tú quién conduce? ¿Tú sola?
Se queda.
No, yo me voy con otra gente que
con
está
otra
aquí.
Gente. Porque... con otra gente que está ahí, ¿no?
Gentuza.
Con gentuza. Sí,
¿Ha sonado
gentuza.
Otra sola? ¿A que no te fías de que conduce bien o qué?
No, pero sola por la noche tengo miedo que le pueda pasar algo.
Muy bien.
Gracias,
le sale un jabón.
Y media.
Pues sí, no. Pues me preocupo y además está todo cerrado
Me voy en un coche de 5 personas, o sea, iremos apretaditos detrás.
Qué bonito.
Cuidado con las manitas.
Con las mías tranquilas, sí, bueno. Sí,
que un beso y un saludo para los otros 4 que van en el coche. O otras vale. 4. Que
te escucharemos.
¿Sí?
Sí, claro.
Bueno, en ese coche no sé qué se pondrá.
Sí, sí.
Bueno,
se pone lo bueno.
Cambiemos de tema.
Cambiemos de tema.
El partidazo.
Radio Marca. El partidazo. Radio Marca. Pon Radio Marca o, el partidazo, o la copa.
Claro.
No, pon la copa. Venga, un abrazo. Hasta luego. Oliveros, tú te quedas, ¿no?
Sí, 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 yo me quedo descansando y tal, mañana por la mañana para Barcelona.
¿Tú solo?
Con lo guapo que es el coche, ¿eh? Que hemos venido con Elena y tal.
Sí, te he visto una foto.
Es guapísimo, es guapísimo, pero bueno.
Te preguntan si tú solo.
Sí, sí, yo solo.
Pues, oye, correcto. Pues, que yo tengas solo. Feliz viaje mañana.
Igualmente.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo. Ha estado crítico Valverde, ¿eh?
Sí, hombre, está muy bien,
Me ha sorprendido para bien, porque yo pensé que Valverde iba a salir y tal, y dice, no. Vienen partidos contra equipos importantes, uno que se juega la Liga y otros son partidos de equipos de Champions.
Sí, cuidado,
y con este desbarajuste no nos va a ir
bien. En la previa del Español también lo dijo, ¿eh?
Es que si no se toma este partido, el equipo, como una lección, que se ande con cuidado, hombre. Claro que
hoy
sí.
Decía una cosa Paco cuando en el tiempo de juego cuando estaba jugando el Atleti, decía, se toman más en serio estos partidos los entrenadores que los jugadores. En el Atleti Girona,
Simeone desde
serio,
luego.
Claro, el que más en serio se lo toma es el Cholo. Y en el partido del Barça, hasta que Valverde se ha puesto serio, que es cuando ha metido a Rakitic, a Messi, parecía que
hombre. Y te invita al 0-2 tan pronto.
Vamos, yo creo que no hay liga, pero el Barça no se puede tocar de narices porque va a ir a campos como el Alavés, que está con la ilusión de hacer algo y meterse en Europa, o del Celta, que se va a jugar.
Está jugando la vida, claro.
O te metes o te se pueden pasar por encima, claro.
Sí, una cierta comodidad que tenía, bueno, pues ya la ha perdido. Ya
hombre,
es un poco
eso lo aviso.
No digo que sea difícil, yo creo que la tiene también, pero bueno, es lo que iba a ser una cuesta abajo, pues.
Lo que te obligas a no perder el sábado.
Y puede haber algún repecho.
Fíjate hoy que estamos diciendo que ha sido el peor partido de la, como mínimo yo que le he visto en mi vida a un Titi, uno de los peores al Englet y tal, y el Barça acaba empatando y si dura el partido 5 minutos más mete otro gol.
Oye, ¿sabes? Jugando como ha jugado ha hecho 4 goles.
Sí.
Entonces hay liguita,
es lo que tiene.
Es una buena lectura.
O sea, es que dices, escúchame, sale el hombrecillo, te monta un lío. Luego Coutinho al palo, el otro, tal, y dices, el partido no te ha gustado.
Qué zurdazo, qué fiable.
Qué zurdazo el de Luis Suárez,
El de Luis Suárez,
hombre. Hay que hacerlo eso,
Madre mía. Fácil,
pero, un chutazo
el otro. Hombre, el Barça es el único equipo que se puede permitir irse del partido y volver, porque saca a Messi, no sé qué. Pero esto que no lo haga siempre, porque
sí, no, vamos, te
contra el Atlético Madrid o contra el Liverpool en semis...
Te meten un susto que te vas a casa sin darte cuenta.
Mira,
pues lleva 2 años así.
Nos llama José Manuel Llaneza, consejero delegado del Villarreal.
Un gran hombre.
Creo que estaba escuchando y que quiere puntualizar cosas que se han dicho en este programa. Hola, José Manuel.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues tú y yo son los micrófonos de la COPE, porque como estaban diciendo aquí varios nombres, pues quiero
A ver, es que yo creo que cuando se da una información, no vale que sea la información, porque yo he llamado. Es decir, Morlanes, el Villarreal, lo compró al Zaragoza. Tenía otra parte y el Zaragoza nos pidió, por favor, que le compráramos la otra parte. Y se la compramos. Los del Albacete no podían pagar y se iban a bajar varias dos categorías cuando pasó esto. Y nosotros pagamos ese dinero. Y luego ya la burrada es que Rábano juega en su puñetera vida en el Racing. Viene del Van Sander. Yo no sé si alguien le ofreció del Racing. Entonces, que digan esas cosas, que Cedrún diga eso, que nosotros hemos robado Morlanes, me parece una falta de conocimiento total. Y vosotros tenéis que, bajo mi punto de vista, y perdóname, tenéis que filtrar mejor las cosas.
Hombre, robado entre comillas, se supone que se lo habéis levantado a la cantera del Zaragoza. No es robar.
A ver, perdona, si tú lo compras al jugador, entonces cualquier jugador que te pagan, lo robas. No, llegas a un acuerdo y se va. Otra cosa, lo que nos han hecho algunos equipos este año.
José Manuel, cuéntanos la diferencia. No, porque, no, ¿cómo, no. ¿Cómo han actuado con vosotros? ¿Qué han hecho?
Se los han llevado. Son menores de 16 años y se los han llevado. Eso es una cosa. Nosotros al Zaragoza le hemos pagado por Morlanes. Más o menos, pero hemos pagado.
¿Y a Las Palmas le habéis pagado por los 5 o 6 que nos han dicho?
¿Qué 5 o 6 nos hemos llevado nosotros de Las Palmas?
Espera, que pasa los nombres, no lo sé.
A ver.
Orellana, Raúl, Andrés, Jeremy del Pino, Lionel. Infantil o cadete de primer año, sin lección y adiós.
¿Esos jugaban todos en Las Palmas?
Sí, claro. Bueno, eso es lo que me ponen
ahí. No, jugaban en Canarias. Algunos en Las Palmas y otros no.
No, de Las Palmas me dicen. Es que es alguien del club, ¿eh? No creo que se equivoquen.
Bueno, pues no lo sé. eso, concretamente del, esos jugadores sí que han venido de Las Palmas, es verdad.
Y son menores de edad, José Manuel. Son menores de edad. Están Manuel, en el, por eso te digo, pero, están en el mismo caso de lo que ha pasado con Germán Valera, que yo creo que ahí obró mal el Atlético de Madrid, pero es el mismo caso de la Unión Deportiva de Las Palmas. Vosotros habéis cogido jugadores de Canarias que eran menores de edad y los habéis cogido como los cogieron a vosotros, que es injusto que tú críes un futbolista como Germán Valera o como el chaval que se te llevó al Atleti, pero que es una realidad que el fútbol está mal organizado y que te pueden quitar los jugadores. A ti te los han quitado y vosotros los habéis quitado.
Pues eso es lo... eso, vamos a ver. El caso de Germán Valera tenía contrato con nosotros.
Pero era menor de edad y tú lo sabes.
Sí, sí. En cambio, los canarios, ninguno tenía contrato con Las Palmas.
Yo, de los canarios no lo sé. Yo lo que sé es que eran menores de edad los canarios como Germán Valera.
Es que si no fueran menores de edad no los hubiéramos.
Claro, pues yo te digo. Sí, yo lo sé. Lo sé perfectamente.
Pero vamos a ver. Yo... ¿Es por eso que nosotros hayamos hecho alguna vez? Pero es que habéis hablado de tres casos. De tres casos. Es decir, el Albacete... Vamos, no es que nos tengan que hacer un monumento, pero es que estaban para descender de dos categorías, porque no podían pagar a sus jugadores. Morlanes lo hemos comprado, es decir, hemos llegado a un acuerdo con el Zaragoza, de más o menos dinero, pero hemos llegado a un acuerdo con el Zaragoza. Y lo de Raba ya es de chiste. Raba no ha jugado, que yo sepa, no, del Villarreal vino del Van Sander, eso seguro. Y el Van Sander vende jugadores al Villarreal, o los traspasa, o les da la libertad, porque yo creo que a este chico le dieron la libertad, porque es un club de creación, y el jugador que se quiere y se va. Entonces, lo único que os pido es que filtréis los temas. ¿Os podéis acusar de lo de Las Palmas? Pues es posible. Pero desde luego ningún jugador tenía contrato con Gaspar.
No, es que, José Manuel, ha sido todo muy rápido. O sea, claro. Ha sido decirlo tu presidente a las 12 de la noche en Movistar y, claro, nos han empezado a llegar mensajes de toda España. O sea, que,
pero que también hay que decirle, José Manuel, que hemos dicho lo de Germán Valero, que lo quitó el Atlético de Madrid, hemos dicho lo de Nico Serrano.
No, si él estaba escuchando, por lo visto.
Eso lo acabas de decir ahora.
No. José Manuel, lo he dicho yo, Lo he dicho yo el primero, he dicho, el Atlético de Madrid se llevó a Germán Valera, el Atleti se llevó a Nico Serrano.
¿Sabes lo que tenía Germán Valera con nosotros? Contrato en vivo.
Sí, lo sé.
Y Nico Serrano tenía contrato en vivo.
Pero como eran menores de edad, por eso te digo que pues, claro, el fútbol, tú lo sabes pero, mal.
Pero si es que Fernando lo único que ha dicho es que tenían que cambiar las cosas. Que eso se tenía que terminar.
Pero José Manuel, ¿por qué lo ha dicho ahora? ¿Por qué saca el tema en este momento justo?
No lo sé, pues porque alguien le ha debido preguntar, porque con el Barcelona, desde luego, no tenemos ninguna relación. Y yo no estaba con él, estaba ya en el coche y lo he oído más por la radio que en directo. Uh-huh.
José Manuel, solo una cosa, ¿me puedes explicar para la gente que no sepa? Un jugador menor de edad que tenga contrato en vigor, ¿cómo se le quita a otro club? ¿Es muy fácil quitárselo con la normativa actual?
Con los jugadores, hasta que llegan a 16 años,
¿sí?,
que les puedes dar de alta, aunque tengan un contrato firmado por los padres y todo eso, se pueden ir. Luego, claro, el contrato está ahí y ya veremos lo que pasa con el contrato. Concretamente el caso de Germán Valera.
Vale. Pues
si hay traslado de residencia a la familia, al Madrid y al Barça les pasa porque le buscan un trabajo al padre y no sé qué.
Eso de la residencia ya se ha terminado. Eso es el cuento de la buena pipa. Se acabó. Es decir, ahora es hablar con el chico, le pagan al padre no sé qué y se acabó.
Mira, para que veas.
Trabajo al padre.
José Manuel, tú sabes cómo es este mundo de que es una selva.
Yo lo sé perfectamente, Manuel.
Por eso te digo, mira, me dicen ahora que vosotros os llevasteis a Nico Serrano de Osasuna y era menor de edad.
Es que de acuerdo con el Osasuna.
Bueno, si yo no te digo, digo para que veas que la gente te va sacando.
Espera,
el Atleti de Bilbao o lo quita a vosotros.
Espera un momento. Nico Serrano, tengo muchas dudas, si venía de los Osasuna o de un equipo que se llamaba el Pamplona.
No, me dicen de Osasuna, me dicen a mí que era de Osasuna.
Tengo dudas. Bueno, pues preguntarle al presidente de los Osasuna si no le llamamos al presidente.
¿Vale? Y que luego el Atlético de Bilbao lo quitó a vosotros.
Pues sí, contándole, bueno, pues a eso no voy a entrar. Pero bueno.
Era cadete, además, me parece, el chaval este.
Es cadete.
No, cadete segundo.
Espera, es cadete de último año.
Sí, segundo año, cadete, cuando quitaron al primer.
Sí, cadete de último año, sí.
José Manuel, te agradezco la llamada, que puntualices la información y que este micrófono está abierto siempre para cualquier persona del Villarreal.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo.
Venga, buenas noches.
Gracias.
¿Sabes lo que más me gusta de esto, Juanma?
¿Qué?
Que nos está escuchando la gente.
Sí, claro.
Pero no solo José Manuel Llaneza.
Que hay casos de todos los equipos.
Escúchame, no solo José Manuel Llaneza, que es un oyente fiel del partidazo, sino que es que no te puedes imaginar cómo tengo ahora mismo el teléfono. Pero es que no te lo puedes imaginar.
Paco,
desde
Paco
todos
no
los
para de recibir mensajes.
Se une Mallorca, ya no voy a decir más nombres para
no,
que no...
No, no digas, no metas. No, pero no. Creo que hay una locura de mensajes en WhatsApp como pocos días. Alberto, ¿qué sí. está diciendo la gente?
No, pues muchísimos poniendo ejemplos, pero muchos ya han salido en antena. Un oyente dice, un chaval de 14 o 15 años no piensa en triunfar en el fútbol, sino en divertirse. Hasta los 17 o 18 no deberían ser traspasados. Muchas críticas también para el señor Roig. Dice otro año que salta Roig con la milongada de que le roban los jugadores. Le recordamos de dónde saca el Villarreal su cantera. ¿Acaso tiene un criadero? ¿O no será que él también se lo roba a otros equipos más modestos? Roig y la hipocresía. Y Aitor dice, creo que va siendo hora de que alguien le diga al Villarreal que deje de hacer el ridículo con el tema de que le roban jugadores. Se quejan de algo que son los primeros en hacer.
Bueno, aquí ha puntualizado Llaneza cuál es su postura, la postura del Villarreal. Y Llaneza es una persona con mucho peso en el club.
Y te voy a hacer una hora, dicho esto, tengo que decir que el Villarreal para mí es uno de los equipos de España y me atrevería a decir de Europa que mejor trata y trabaja la cantera.
Bueno, claro.
Es no ejemplar. Sé si habéis estado alguna vez en las instalaciones sí, sí, para los chavales.
Sí, sí. Impresionante.
Y cómo los cuidan y cómo los tratan.
Escucha, conozco ya a un chaval que no le ponen si no aprueba.
Hombre, claro, pero eso lo hace mucho.
No, pero pasa en muchos clubes.
No, pero que eso habla bien, que no solo sí, están sí, cuidando sí, al sí, futbolista. No,
en el Getafe, por ejemplo, sé que piden las notas de los niños.
Sí, sí. Hasta los 16 años.
Sí, sí, piden las notas de los niños y como el trimestre haya ido mal.
No, mira, no van. Hay clubes que hacen, si suspendes un partido no convocado, si suspendes dos partidos no convocados y suspenden más de dos, un mes no convocan. Solo hacen muchos equipos.
El Villarreal, el trato de la cantera y todo el montaje del Villarreal es exquisito.
2-0, para el Atleti, 2-0. ¿Qué ha pasado 2-0. Con la celebración del gol de Griezmann ahí al final? ¿Lo ha celebrado medio raro?
Y medio raro, ¿no? Como si se lamentara.
Mohino, ¿no? Como decía.
Aliviado porque por fin la metía, ¿no? Porque venía de un remate, un uno contra uno que le paró el portero, venía de una racha de seis partidos en los que no marcaba y era más un gesto de alivio que de alegría, ¿no? A mí me
¿Para tirar de alivio?
Sí, para mí era de quitarse un peso encima.
De por fin, ¿no?
De por fin.
Sí, de ya era hora.
De ya era
hora. Hace un golazo, además.
De ya era
hora, esto
sí.
que haces es que te...
Aparte sí, los malos eso es.
Los espíritus malos
fuera. No habéis ni ha sonreído después del gol. Sí. Pero bueno, lo cierto es que era el segundo, que el primero lo abrió la lata. Fíjate, Godín, que los dos goles que ha metido han sido con VAR. Ahora que matan al VAR, foto, pues mira, Godín ha metido dos goles.
Hoy no lo matan, ¿no?
Bueno.
Bueno, si me lo ha matado un poco, ¿no?
Con razón sí. tenía, sí, un, bueno, un, pero el Cholo no se moja.
Es que lo ha matado hasta cuando, hasta
con razón tenía el Cholo poca confianza en este partido, no ha reservado a nadie, tenía tres jugadores como Tomás, Griezmann y Jiménez advertidos de suspensión, había quien barajaba la posibilidad de que no jugaran, conociendo al Cholo, no lo ha hecho casi nunca, dejar a un tío, aunque juegue contra el Barcelona, nunca lo hace porque para él los tres puntos son lo más importante en el momento del partido, pero le ha costado mucho al Atlético de Madrid, con todo el equipo bueno, sin Diego Costa y sin Lemar, pero ha sido un partido feo. Feo, de esos que hay que poner empeño, oficio, de pico y pala hasta el final, y al final Godín ha abierto la lata y Grima ha arrebatado.
Es que yo creo que ha sido una tarde un poco rara, ¿no? Primero por lo ambiental, ¿no? Lo de la grada. Que eso quieras o no, eso contagia o desenchufa a la gente o al equipo porque...
Bueno, lo de la grada es que ha entrado el sector ultra más tarde al partido en protesta. Bueno. Porque no se sintieron bien tratados en Turín.
No, pero no ellos, los 2.500.
Los 2.500.
No, bueno. Solo el Frente Atlético
en Turín. Yo tengo un amigo que ha ido al partido y estuvo en Turín y ha entrado al partido a la hora...
Bueno, pues bueno.
Y no me ha contado nada,
Rubén y yo estuvimos después del partido de Turín con dos chicos que...
¿Qué Rubén?
Rubén Martín y
yo. Ah, no, es que mi amigo se llama Rubén también.
Rubén y Martín y yo después del partido de Turín estuvimos con dos chicos tomando una pizza a la 1:00 a.m. y nos contaban que estaban muy dolidos no solo por la derrota, sino por cómo les habían tratado.
Pero creo que hoy han entrado tarde y luego la grada, cuando ha entrado esta gente, ¿les ha pitado?
Sí,
algunos
han pitado.
Una parte.
Bueno, eso yo creo que ha enfriado un poquito el partido. Luego
el estadio era una tumba. Yo, con todos los respetos, pero el estadio era una tumba. No había nadie.
¿Con todos los respetos hacia dónde?
No, digo que el estadio en la primera
¿hacia
parte.
¿Hacia las tumbas?
En la primera parte, si no anima el fondo.
O sea, malo, coño.
Si no anima el fondo sur, no hay,
sí,
no
verdad,
hay,
verdad.
No hay vida.
Por eso te digo que eso el partido lo enfría un poco. Luego, el gol del VAR, pues quieres o no, a mí no me gustan estos goles así que se celebran después, aunque tengan valor. Y luego, mira, en la acción de Griezmann, es verdad que hay mucha gente que le está dando a Griezmann porque le mira ahora mismo, le están otra vez escrutando todo lo que hace y deshace. No ha sido un buen partido de Griezmann, sin embargo ha metido ese gol y es un golazo. Y se ha pegado una carrera en el minuto 91 que es muy de agradecer. O sea que a Griezmann hay que darle cuando hay que darle, pero hay que reconocerle lo suyo también. Entonces, bueno, es un partido que yo no creo que le permita al Atlético de Madrid cobrar grandes esperanzas para la Liga. Yo creo, y además yo creo que el partido de Cano va a ser complicado, pero, oye,
Ahí está, vas a ir apretando hasta el final.
Yo es que creo que quitando a Oblak, a Godín y a Jiménez, los demás han hecho un partido patético.
Sí, Oblak. Sí,
pero
Oblak ha sostenido al equipo.
Y en la primera parada de Oblak, en el minuto uno de partido, bueno, es un paradón.
Pero el milagro de cada día. De
igual que el Madrid recibe un gol en los tres primeros minutos, Oblak hace una parada en los tres primeros minutos. Eso ya viene, cuando compras la entrada, ya te lo dan. Pero lo que tengo que decir es que yo estaba mucho, escuchando a Paco, estaba mucho en esa idea. Yo creo que el Atlético de Madrid estaba en esos partidos que no valen para nada. Pensaban que no valía para nada. Pensaba, porque claro, después de lo que ha ocurrido hoy con el Villarreal, ya no creo que vuelvan a pensar en eso. Y lo de Griezmann, pues lo de Griezmann está en el tono del equipo. El equipo triste, lento, parsimonioso, apagado. En la segunda parte ha sido muy superior al Girona sin jugar bien al fútbol, pero le ha faltado el gol. Ha tenido ocasiones de gol, dos de Griezmann, una de Coque, ha tenido ocasiones... Pero que el partido lo ha ganado el Atleti por inercia.
Si no lo hubiera ganado, tampoco habría pasado nada.
Nada.
No, pero te digo una cosa, que la segunda plaza importa, ¿eh? Importe bastante.
Oye, claro. Sí, no, nos referimos al desarrollo del partido.
Y luego, en torno al fenómeno Griezmann, sobre todo lo que vuelve a pasar ahora, que sobrevuela de nuevo la posibilidad de que abandone el Atlético de Madrid, yo creo que no lo para Cerezo diciendo que se va a quedar a mil por mil, no lo para cualquiera del grupo, lo debería parar Griezmann. Claro, yo creo que Griezmann debería salir en un partido, en una zona mixta, y decir, señores, mire, como hay tanto rumor, yo les digo que no me voy a mover.
Correcto.
Es la única. Esa
parte falta en esta novela.
Esa parte Griezmann la cuenta en documentales.
Claro.
No, es que no, te lo digo en serio.
Es que a lo mejor a día de hoy no lo sabe.
No lo sabe.
Claro, o lo hará de otra forma, porque Griezmann interpreta que igual le han dicho de una agencia de comunicación, Paco, que ese anuncio lo haga en su Instagram. Sí, pero de repente, no sé qué marca, Nike le
paga. Si no lo sabe, Paco, es un problema. Porque él tiene contrato en vigor. Es el mejor pagado. Si en abril no sabe que se va a quedar en junio, es un problema.
A lo mejor ahora mismo está con las orejas abiertas escuchando.
Para mí hay un matiz con la temporada pasada, y es verdad, porque el año pasado Griezmann, cada vez que hablaba en las concentraciones y conferencias, subía el pan. Ahora no está diciendo nada. Debería decir algo para mojarse y decir, oye, ¿esto es así o asado?
Para liquidar.
Pones en el polígrafo ese que había antes y no sabe lo que va a ser en su futuro. Yo estoy convencido que no lo sabe.
En zona mixta con Francia... dijo que era lo de todos los años, ¿no?
Claro, fue muy bien.
Que estaba harto cuando es él el que lo genera. Antes decía Gato, con razón, que se está escrutinando todo lo que hace Griezmann, cualquier celebración. Ya, pero es que es él el que se ha puesto en esta situación. Sí. No solo con el Barça, sino ya lleva un par de años así.
Sí.
Con que si se iba a Inglaterra, si no, entonces es normal que esté todo el mundo analizando todo lo que hace.
Esa celebración Moina, yo creo que también viene un poco por eso.
No, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la celebración viene un poco por lo que ha hecho Antonio. Yo creo que era... Como dijo, no la meto ni al arco iris. Ha tenido dos en la primera parte que ha chutado con la derecha, que le ha parado Gorka. Luego en la segunda parte ha tenido un mano a mano, que también se la ha sacado Gorka. Yo creo que
me... Pero me extraña, porque sabe que Griezmann es como un niño. Mira, entra al campo, lo ha dicho Guille, ¿no? Que ha entrado tirándose por la barandilla del túnel.
Pues sí.
Joder, pues, si marcas un gol y lo que a este le encanta celebrarlo.
Que si van 0-0 y lo mete, claro, te digo que lo celebra.
Claro.
Metió en el 93, claro. Ya el partido ha acabado.
La fealdad del partido, la marca, que es que empiezas a 10 puntos del Barça. Es que no te lo crees ni tú que va a haber liga. Claro. Ahora, que ahora 8, el próximo día van a salir como motos, seguro, porque ya es motivante. Sí, igual que cuando jueguen fuera de casa, le motiva que el público. Pero.
Si juega primero el Barça, empata 4, sale el Atleti diferente.
Os voy a decir una cosa. Hemos ganado un poco de vida hoy. La liga ha ganado un poco de liga para el partido del sábado. Si el partido del sábado nos ponemos hoy en la situación de un empate del Atleti y una victoria del Barça, habría sido un partido casi, lo que decíamos ayer, de rotaciones del Barça pensando en el United. Prácticamente, un Barça Atlético Madrid. Así que, para la emoción de los neutrales, bendito sea lo que ha pasado hoy.
Esperemos que luego está bien dando la mate el Cholo en el Camp Nou, que a veces, pues, no hace lo que...
Yo creo que el Cholo no tiene nada que perder.
No tiene otra cosa en la que pensar.
Efectivamente, por eso.
Nada que perder. Hablaremos de ese partido mucho durante la semana. Gracias, Antonio.
Muy bien, gracias.
Gracias a ti.
Oye, una cosa, yo si fuera Morata o Griezmann, me iría por el lado del Lenglet el próximo partido.
Sí, mejor sí.
Porque,
pero también te dicen ahora, Paco, Lenglet al lado de Piqué es mucho mejor jugador.
Sí, hombre, claro.
Hoy Lenglet, yo ha hecho un mal partido, pero es que lo que es tremendo lo de un Titi.
Han concedido las salidas a los atacantes del Villarreal por donde sabía todo el mundo que se iban a ir. y pues, se lo han concedido sin inmutarse.
Pero Lenglet estaba siendo esta temporada...
Sí, está bien. Sí, un relojito, pero un Titi no está bien físicamente.
Claro, Titi no está para jugar al nivel Barça, hombre.
Es un hombre que no está bien.
Que un Titi... Claro, pobrecillo. No sé quién le decía a Paco... En el tiempo de juego, ¿quién te mandaba para comer?
Rico, ha dicho que lo vendía esta noche. Sí.
No, pero no, alguien te ha dicho, es que va como cojo.
Sí, no,
Betón, no está bien. Betón,
yo te he dicho, yo te he mandado un mensaje y te he dicho, yo creo que tiene un tic, que es el típico tic cuando te lesionas de una rodilla, que no pisas ni bien del miedo.
Bueno, pero
que
escucha una cosa, si tú eres un jugador profesional de un equipo profesional y no estás bien, eres el primero que tienes que decir que no juegas.
Seguro,
¿sabes?
Pero el entrenador también lo tiene
que ver. Claro, lo tiene que ver, que entrena con él todos los días. Y ese tic que dice Manolo se nota, va arrastrando un poco.
Mañana, canta mucho. A las 9:30 de la noche, en Mestalla, Valencia, Real Madrid.
Cuidado.
¿Cuidado con qué?
Para todos.
Me gustan esas frases. Porque,
ver, eres no, el más grande.
Eres como, claro, una amiga que tengo yo que cuando llama dice, te llamo de presidencia. Y dice, nunca me han preguntado de qué presidencia. Te llamo de presidencia. Pues de presidencia de cualquier cosa.
Yo simplemente, titular de mañana. Cuidado.
Vale.
Me has ganado.
Te he ganado, ¿no? Cuidado.
Cuidado. Ese es el titular.
Ahora os escucho.
Podría ser cuidadín.
No. Cuidado.
Cuidado. Bueno,
es diferente.
¿Ha hablado Zidane este mediodía?
Cuidado.
Bueno,
cuidado.
Eso sí que es. Ojo.
Y ha sorprendido el mensaje de Zidane.
¿Cuál de ellos? Porque ha dado 4-5.
Pues mira, vamos a escuchar los 4-5 que quieres escuchar.
Lucas está aquí por sus méritos propios, nada más. Es un jugador de esta plantilla, de este club, de hace 16, 17 años. Hablamos de la cantera, podemos hablar de Carvajal, de muchos jugadores aquí. Y Luca es uno de ellos. La gente que opina y que quieren ir por el lado personal, me da igual.
Primero, el Madrid necesita una limpieza. Bale, que no te haya sufrido pitos, si piensa que Bale seguirá con usted el año que viene aquí.
Hablar de limpieza es, bueno, parece una falta de respeto. Entonces, yo creo que cambio vamos a tener que hacer, pero no es el momento de hablar de eso.
Quería preguntarle por Marcelo, ¿qué balance hace de estos dos partidos en los que he estado con él?
Y yo quiero mucho a Marcelo. De Marcelo le vamos a necesitar siempre, como es bueno, le vamos a necesitar que juega siempre bien, ¿sabes? Últimamente se cuestiona mucho, pero a mí me encanta como jugador y yo quiero que juega de aquí hasta el final, que juega mucho más partido. Y no quitamos lo que ha hecho Reguilón, que es el segundo lateral izquierdo de momento, y va a jugar otra vez.
¿Tiene usted plenos poderes? ¿Es usted quien decide altas y bajas?
No, yo creo que soy el entrenador del Real Madrid, entonces algo tengo que decir. Aquí hay una institución, hay un club importante, con gente importante, y las cosas se hacen juntas.
¿Es partidario de que haya un portero titular en Liga y Champions y otro para la Copa?
Depende de los porteros que voy a tener el próximo año. Pero te lo digo ya, no va a haber debate de... No vamos a tener el tema de próximo año de los porteros. Va a ser bien claro, te lo digo yo. Eso está... No vamos a un día hablar de esto y la semana... vamos, otro episodio de los porteros, no. Esto va a ser bien claro para el próximo año.
Ha sido la mejor rueda de prensa de Zidane.
Es que ha dado noticias.
Más jefe que nunca.
Y encima os digo esto.
Sí.
Ha estado más jefe que nunca. Otra vez es un artista en la rueda de prensa. A mí me encanta cómo las lleva. Además, hay que comparecer prácticamente dos veces por semana. Es magistral Zidane. Pero hoy ha hablado un jefe. Ha hablado una persona con más galones que cuando se fue, claramente. Ahora, he visto el tono completamente
distinto. Lo de que va a estar claro lo de la portería, igual es que queda claro que va a haber rotación. Es no saber lo que estaba diciendo.
Pero la rotación estaría clara en su caso. Paco, lo que pasa, a lo mejor, Paco, es Liga y Champions para uno y Copa para otro.
Yo en esto me quedo con la entrevista que le hizo Juanma a Keylor Navas. En una frase que dijo Keylor Navas, que dijo algo así, como he hablado con Zidane y Zidane me ha dicho la verdad, te dijo. Yo es que creo que Zidane le ha dicho a Keylor Navas la verdad.
¿Y cuál es?
Pues la verdad es que si se quedan los dos, Courtois va a ser el portero titular. Y ha sido, porque no paraba Keylor Navas a decirte, Juanma, lo que más me gusta decir es que me dice la verdad, como diciendo, si te quieres ir, te vas. Pero que si te quedas, esto es una teoría mía. Pero no paraba a decir Keylor Navas, Zidane me habla a la cara, me dice la verdad... Entonces, a lo mejor es que lo tiene muy claro Zidane, que su portero va a ser Courtois y que no va a haber ninguna duda desde el primer día que empiece la temporada, que lo va a anunciar Courtois. Va a jugar la Liga y la Champions. Y la Copa la jugará el que esté.
¿Cuál crees que va a ser el portero titular de Zidane, Paco?
Es que no, por intuición, por esto que ha dicho hoy, creo que Courtois, pero no tengo información, ¿eh? No tengo ni idea.
No. ¿Oas?
Yo creo que va a ser Keylor.
¿Oas?
Yo creo que le gusta más Keylor.
Sí. Vale. Eso es una realidad.
Ahora, chico, yo creo que está. Me parece que es un asunto abierto.
Rico, ¿desde allí cómo lo veis?
No tengo la sensibilidad de seguir las ruedas de prensa de
mal
Zidane.
Hecho.
Mal hecho.
Sí, cuidado. Cuidado. Entonces, cuidado. Claro, cuando yo te digo cuidado, no estás en esa línea.
No sé leer entre líneas. Yo creo que le gusta a Keylor, pero... Sí.
Hoy lo comentábamos en el golazo de gol con Manolo. Que es que,
¿eso qué es?
Es muy posible...
¿Golazo de gol?
¿Eso qué es?
Sí, el mejor programa que hay en la televisión ahora mismo.
Muy bien.
Mañana vienes también esa, ¿no, hombre?
Sí, gracias. Es muy posible que le guste más Keylor, pero es que por decisión de club no tiene sentido que sea Keylor. O sea, tiene que ser Courtois. Es el que has fichado, es el que te has gastado los millones y es el que tiene más futuro por delante recorrido. O sea, yo creo que es clarísimo que entre los dos debería, por el bien del club, debería elegir a Courtois.
Y espérate que el segundo del año que viene no sea Lunin.
Miguelito, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú qué dices?
Me apasiona este tema.
A ti el tema de los porteros es una cosa que te vuelve loco.
Me apasiona, me vuelve loco.
¡Ójate! Los casillistas son así.
Mientras no se demuestre lo contrario, para mí el portero de Zidane es Keylor
Navas.
Y de lo que estabais comentando, no, tenía duda, no, es que es lo que hay. Es lo que hay de momento. Y de lo que estabais comentando, mi información es la siguiente. Keylor te dijo en la entrevista, como decía Manolo, yo no quiero pasar una temporada como esta. Es decir, si Zidane le dice a Keylor Navas, mi portero va a ser Courtois, y va a jugar Courtois a la Liga y la Champions, yo creo que Keylor Navas se pondría en marcha para intentar buscar un nuevo club, que vamos a ver si lo consigue, porque Keylor Navas tiene una buena ficha, tiene 32 años, y a lo mejor decide quedarse en el Real Madrid, aunque sea solo para jugar la Copa. Pero si le dicen que solo va a jugar la Copa, pues igual empieza a buscarse el futuro. Yo no tengo claro a qué se refería hoy Zidane, pero recordemos que a Zidane no le gusta... tener a dos bestias, como decía Paco el otro día en la plantilla. Se negó al fichaje de Kepa. Así que no sé si es que Zidane ha venido a decir hoy que tiene que salir uno de los dos, porque yo no quiero lío, yo no quiero darle uno la Liga y otro la Champions, o lo que está diciendo es eso. Yo cuento con los dos mientras ninguno se baje del barco, y uno va a jugar la Liga y otro va a jugar la Champions.
No veo yo repartiendo.
¿Mañana quién juega en Valencia?
Keylor sigue lesionado.
Hombre, claro, mañana. No, claro, me refería lesionado. A todos los demás.
Bueno, Keylor va a jugar. Estábamos hablando de la portería.
Sí, hombre.
Me preguntaba por el portero.
A Keylor de todo.
Qué poco gusta Keylor.
Cuidado,
a mí me gusta.
Entiéndelo, Miguelito, muy bien.
Me gusta Keylor y además me gustó mucho cómo estuvo el otro día en el partido. Estuve escuchando y me gustó.
Sí, entrevista deliciosa, desde luego.
Gracias.
Aparte de Keylor, van a volver a jugar jugadores que no estuvieron ni siquiera en la convocatoria el otro día. Caso de Asensio, de Kroos, de Modric, de Casemiro. Se queda fuera de la convocatoria, aparte de Courtois, Carvajal y Vinicius, que siguen lesionados. También Marcos Llorente, que después de reaparecer este fin de semana, tiene una sobrecarga en la pierna derecha, en el muslo contrario al que se lesionó en el Camp Nou. Y recordemos que Nacho fue expulsado y que por lo tanto va a cumplir partido de sanción. Así que un once muy titular. Tengo un par de dudas. Va a volver Varane también al eje defensivo, a ver si dice algo Varane, por cierto, de su futuro. A ver si repite Marcelo en el lateral izquierdo o entra Reguilón. Lo normal yo creo que es que juegue Marcelo mañana y el sábado contra Eibar Reguilón. Y luego a ver si apuesta por un rombo o por un 4-3-3. Tengo claro que van a jugar Benzema, Asensio, Casemiro, Kroos y Modric. Y luego vamos a ver si el undécimo es Isco, Bale o Lucas Vázquez. Esa es la duda que tengo en el once.
Rafa Villarejo, Valencia. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ambientazo allí?
Sí, seguramente no se va a llenar. Las entradas son caras, 85 la más barata, 230 euros la más cara. Joder. Pero...
¿Cuánto vale la más cara?
230 euros.
¿Y la barata?
85.
¿La barata 85?
Sí.
La pasta, ¿eh?
Hay que decir que los socios evidentemente no pagan.
Los alemanes cuando van a la Premier protestan porque les cobran 40 euros o 50.
Sí, sí, sí.
Son 40.000 abonados, así que, bueno, el aforo son de 48.000, no hay muchas en taquilla. Así que si los socios van, va a haber buena entrada y seguro que también hay muchas peñas del Real Madrid por Valencia. Estamos en jornada intersemanal, pero seguro que no se va a llenar, pero va a haber una gran entrada.
Rafa, esa parte de ahí arriba a la derecha, según miras para el campo, la que está siempre vacía, es ahí, no puede entrar nadie nunca, me está diciendo.
No, es por seguridad, sí.
¿Y para qué lo hicieron entonces?
Pues yo antiguamente, no hace mucho tiempo, la recuerdo totalmente llena. pero cuando entró, yo creo que más las competiciones europeas, fue más una medida de Europa que adoptó después la Liga. Yo lo recuerdo de las grandes noches de la Champions.
¿Pero por qué? ¿Qué tiene? ¿Cimientos peores?
No,
o...
no, es que te decimos,
es que hay un precipicio.
Juanma, te asomas y es que te vamos, como tengas un poquito de vértigo, te caes, ¿eh?
Pero claro, que dice Rafa, verdad, yo lo he visto lleno, me estalla,
sí,
¿eh?
Claro, sí, claro,
hasta las escaleras, ¿eh?
Yo también he visto en los años 70 la gente que se subía a las cornisas de los campos para ver los partidos, pero yo te digo que en el sitio ese te pones y miras para abajo,
sí, vamos. Oh.
Los estadios del Valencia son una incógnita en sí.
Sí, sí, es verdad, ¿eh?
O sea, porque si preguntas por el nuevo, entonces ya flipas.
Todo el nuevo.
Yo el nuevo lo veo cuando si voy en avión a Valencia, se ve perfectamente.
Impresionante.
En la aproximación del avión, y es alucinante que eso esté así levantado como está y está en ruinas. O sea, es algo nuevo en ruinas.
Sí, se ha hablado esta semana precisamente de una entrevista que hizo al periódico Levante aquí en Valencia el presidente Anil Murti, y abrió un poquito el melón de bueno, en una respuesta que dejaba dudas de si había 9 de cada 10 aficionados del Valencia que prefería quedarse en el nuevo estadio, y dejó ahí la duda de si seguramente en el club alguno estaba pensando en quedarse en el viejo Mestalla. Se ha precipitado el presidente a romper el debate y a decir que no quiso decir eso, sino que si de 9 de cada 10 se quieren quedar en el viejo Mestalla, algo habrá que hacer para que quieran irse al nuevo, pero vamos, no hay debate. El Valencia quiere acabarlo, otra cosa es que no tiene la pasta y que primero tiene que vender las parcelas del viejo Mestalla, y eso no es fácil. De hecho, ya va mucho tiempo y no hay ofertas todavía.
Pero la semana que viene... ¿En las encuestas realmente 9 de cada 10 valencianistas quieren quedarse en Mestalla?
No, esa encuesta no sé de dónde se la sacó el presidente. Fue el titular de la entrevista. Fue el titular de la entrevista.
No, los clubes encargan sus encuestas entre los socios.
Y Pedro Sánchez...
Menos el Madrid...
¿Que no creen eso?
No,
no. ¿Cómo?
Villarejo, ¿algo más desde Valencia?
Nada, que mañana pocos cambios. Si acaso Ferran Torres por Soler en la banda derecha para buscar la espalda de Marcelo. Y ya vamos a ver si Guedes va a ser titular o no, después de que en el Pizjuán lo dejase en el banquillo en el descanso. Le gustó el trabajo de Cherisev defensivamente. Y vamos a ver, insisto, si mañana el portugués va a ser titular. El resto los mismos de la victoria en el Pizjuán.
Gracias, Rafa. Un abrazo.
Buenas noches,
adiós. Rafa, cuidado.
Cuidado.
Cuidadín.
Cuidado. Miguelito, ¿con quién vas? ¿Con Lama en coche?
Vamos en AVE por la mañana y volvemos en coche por la noche. En
no mientas. Tú te quedas a dormir allí. No mientas. Me dejas tirar, me vengo yo como un...
Bueno, no está claro todavía. Es que no tengo prisa. Yo no tengo necesidad de volver mañana.
Dependerá cómo funcione todo ahí. Claro.
Miguelito, ¿qué te parece? Ahora
lo que dure las
cosas de tener dos trabajos.
Venga. Le gasta la COPE hotel...
Bueno,
dietas,
la COPE, por Miguelito gasta lo que haga falta.
Y yo por la COPE.
Eso es.
Yo te mandaba a dormir en el campo nuevo del Valencia, sé que nos ha acabado.
Un abrazo, Miguel, suerte en Valencia.
Gracias, buenas noches.
Que
vaya todo bien. Sí. Hablando de campos, hoy se ha presentado el nuevo Bernabéu.
Este acto de hoy supone el definitivo inicio de la cuenta atrás para poner en marcha una auténtica innovación arquitectónica en nuestro estadio. Un estadio Santiago Bernabéu que va a convertirse en un gran icono vanguardista y universal. Estamos ante uno de los grandes proyectos de futuro para el Real Madrid y, por supuesto, lo va a ser también para la ciudad de Madrid.
Vanguardista es, ¿eh? Porque el choque arquitectónico es brutal en plena castellana. Es una cosa alucinante, distinta a cualquier cosa que haya en la ciudad. Y es, claro, luego va a ser, si se cumple todo lo que han presentado hoy, pues un estadio alucinante, con esa pantalla 360 grados, unas zonas interiores espectaculares, con hotel, con unos palcos increíbles, con el techo retráctil. Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal, Juanma?
¿Las cabinas cómo van a ser? De radio.
Espectaculares. Sí, ¿no? Con sofás, con cama, con...
¿Sofá-cama? Para dormir en
los... A los periodistas ni agua.
No te vengas arriba. Sí.
¿Llevas la toalla puesta o no ahora mismo?
Para los periodistas que vienen de fuera y no quieren coger
coche, ¿dónde estaremos en 2023 nosotros?
Pues aquí, en la cadena COPE.
Habrá habido un acuerdo con Radio Marca y Al Jazeera.
Sí. Vamos a emitir por Al Jazeera también.
360 grados.
Por cierto, que lo del hotel todavía... Eso no está confirmado todavía.
¿No está confirmado?
No.
Vaya hombre.
Vaya por Dios.
Yo quería dormir allí.
Por eso hay sofás y camas en la cabina, por eso te digo.
Vale. ¿Quieres destacar algo, Melchor, de lo que ha pasado hoy?
Bueno, el palco estaba lleno, ¿eh? Al margen del presidente y toda su junta directiva, el presidente de honor...
Luego, para ir a trabajar a poner ladrillos, habrá menos gente, pero hoy...
Seguro. Y Manuela Carmena con todo su equipo de trabajo. trabajo todos los políticos de representando partidos, Villacir, Rita Maestre, que me ha dado recuerdos para la redacción, Pepu Hernández, Luis Martínez Almeida, pues había una gran expectación para ver la presentación de esta reforma del Bernabéu, que yo creo que ha comenzado con un vídeo emotivo atractivo, desde el primer partido hasta el último Santiago Bernabéu, con el repaso de toda la historia, de las épocas, de figuras, de las grandes citas, de la Euro del 64, del Mundial del 82, la Copa Libertadores del año pasado, las celebraciones, y luego ya han llegado los discursos del presidente, que hemos escuchado una parte de él, y de Carmena. Y luego, a mí me ha gustado mucho, ha sido espectacular la proyección virtual de cómo va a quedar el estadio, y sobre todo las fases de la reforma del mismo, ¿no?
Lo complicado es que la obra se hace sin que el Madrid se vaya a jugar a otro campo en esos 3 años y medio. O sea, el Madrid va a jugar todos los partidos ahí.
Lo mismo que
y
para
que lo complicado es que hay que quitar todo el techo que hay ahora.
Y poner otro.
Y eso lo tienen que hacer desde dentro del estadio, con lo cual eso sí que lo harán en verano.
Sí, bueno, las fases que han puesto, lo primero que van a hacer es quitar las dos torres que hay en la zona de la Castellana, van a crear dos nuevas, luego en los laterales del este y del oeste van a crear dos plataformas para partir desde abajo, crear una plataforma para que soporte luego lo que es el techo retráctil, y luego ya lo que es enfundar el escenario con esas láminas plateadas que realmente ha sido espectacular. Esto es como cuando vas a ver un piso y te enseñan los planos o el piso piloto, no tiene nada que ver. Pues si sale como ha quedado en el vídeo que nos han mostrado, es francamente espectacular.
Y un detalle que me han pasado a mí, que los baños ya está preparado todo para que sean obligatorio alicatarlos cada
año,
mes de mayo.
Cada año.
Eso queda ya, pues sí, hombre, es una técnica nueva.
Sí, por
ley, ¿no?
Viene por contrato. El mes de mayo, coincidiendo con la final de Copa, se hará un reajuste a los urinarios de...
No, se va a ver, se visita y entonces pues se da...
Pero dependiendo quién sea el finalista.
Retóquelo o no lo retoque, claro.
No, es un...
Un estadio extraordinario. Y para el Madrid un chorro de dinero y de prestigio y de todo. Es una cosa magnífica.
Tomás... Para el Real Madrid y para la ciudad, lo que es el entorno del Bernabéu también se va a ver modificado. Sí.
Hombre, hay gente a la que no le gusta. Digo, lo de fuera, ¿eh?
Hay atléticos en Neptuno bañándose de la alegría de lo que significa para la ciudad.
Claro, pero quiero decir, Paco, ¿cómo va a quedar?
Los alrededores es que van a hacer un parque, van a poner ahí un tobogán, tal vez.
Zonas peatonales.
Hay que decir que el segundo museo más visitado de Madrid, yo creo que es el...
No, el primero.
El primero es el Prado y el segundo es el
Madrid. Ah, vale. Es que yo había leído que había superado el Tour del Bernabéu al Prado.
No.
Fake news.
Sigue siendo el...
El primero el Prado y el segundo el...
¿El Prado de qué es, exactamente?
El Prado, pues parece ser que es un césped muy grande.
Hay vacas.
Como su propio nombre indica.
No excitéis que coge dos juegos de Velázquez y uno de Goya y se jode el invento.
Sí. Melchor, pues nada, que muchas gracias. Y
magnífico.
Llevaremos un seguimiento de las obras.
El campo mola más el vídeo que lo que se había filtrado. Filtrado.
Sí.
Anunciado
el vídeo está muy bien.
Que era como una foto fija de perfil.
Sí.
El vídeo es
precioso. Yo lo dije ayer. Lo de las obras hay que contar con los yaques. ¿Sabéis lo que son los yaques?
Ah,
sí. Ya que te pones, ya que estamos, ya que tal. Ah, Entonces, ahora el presupuesto son 580 millones de...
25, creo.
525 millones.
575.
Cuesta 500, el endeudamiento son 575.
575 millones.
A pagar en 35 años, 25 por año.
Sería la primera obra que cuesta lo que dicen. Y luego que acaben en 3 millones y medio.
Sí, porque al Tottenham le ha salido un pelín más caro.
Claro.
No, hombre, ya no es que te salga caro, es que tú tienes un baño en tu casa de 2x4, dices, el mes y medio, son 5 meses.
Claro, la diferencia.
Si esto lo va a hacer en 3 años y medio, es un...
Es arriesgado.
En la YouTube me prestaba a todo el mundo.
Si me permitís, la diferencia de este con otros estadios nuevos, así también novedosos y vanguardistas, es que digamos que la base ya está y sobre eso se va a construir, o sea, que no se han tenido que trasladar a construir uno nuevo. Y luego algo muy importante, en lo que ha hecho hincapié el presidente, sobre que esto es que tiene que ser el orgullo de los socios y de la ciudad, esto no va a llevar sponsor como la mayoría de todos los nuevos estadios.
No tiene naming de esto, ¿no?
Con lo cual no tiene apellido
Santiago Bernabéu.
Y va a seguir siendo Estadio Santiago
Bernabéu. Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.